Pepe Ortega, buenas tardes, ¿cómo va?
Hola Jorge, hola querido Pablo, estamos muy contentos de iniciar esta séptima temporada aquí en Radio Heterogénea y bueno, un abrazo también muy grande a la autoridad de la radio, a la autoridad del Centro España Córdoba y por supuesto a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba que nos han dado esta posibilidad de, por un año más, seguir adelante con nuestro programa.
Con Norman Berra analizábamos lo que se percibe en la opinión pública en la Argentina en estos primeros meses del gobierno de Milei, pero a partir de este primero de mayo pasado, haciendo zapping en todas las los canales de noticias, no solamente de nuestro país, sino también del extranjero, fue un primero de mayo especial.
Sí, claro que sí. En primer lugar, el primero de mayo tiene una historia muy significativa, porque vos sabes muy bien que tras los hechos que dieron origen al primero de mayo, de los que se ha hablado tanto allá por el año 1886 en Chicago, al poco tiempo, en 1889, ya se empezó a utilizar esa fecha, la del primero de mayo, como un día de homenaje y un día también de reclamo, de reunión, de marcha, en muchos lugares del mundo. Curiosamente no en los Estados Unidos, ¿no?
Que fue precisamente el lugar, claro, donde se originaron todas las cosas.
¿Por qué? Porque había mucha preocupación en muchas autoridades de que en el 87, en el 88, del 1800, se volvieran a repetir episodios como los de Chicago, que vos sabés que terminaron con alrededor de 40 muertos, ¿no? Y entonces se determinaron otras fechas. El Labor Day se celebra allá por el mes de septiembre. Por el mes de septiembre, ¿no? Pero son unos 86 países los que celebran o los que realizan o tienen un acto festivo con un feriado. En muchos otros países, inclusive en Estados Unidos, en muchos estados de los Estados Unidos, el primero de mayo da lugar a marchas, da lugar a reuniones, pero no dentro de lo que es un feriado como lo tenemos en la Argentina. Pero sí, como te vuelvo a decir, más de 80 países siguen esta costumbre.
Hubo una discusión allá por 1800 y en los años que dices, luego de los episodios desgraciados que trajo esa cantidad de muertos, hubo un debate, sobre todo en la izquierda a nivel internacional, si el primero de mayo debía ser un día de festejo o un día de lucha. Y finalmente la mayoría se quedó con un día de festejo.
Sí, o concilia en todo caso ambas cosas. Con el festejo nos hacemos presente y exponemos nuestras posiciones. De hecho, esa fue el principal debate allá en la Segunda Internacional en París Socialista, cuando se define qué hacer con el primero de mayo, ¿no? Y fíjate lo que son los movimientos migratorios, ¿no? Porque estamos hablando de los años 80, 90, primera década del siglo XX, que todos los historiadores definen como la primera globalización. La primera globalización ocurre,
eso es,
en ese momento del mundo, ¿no? Y las migraciones hacen que rápidamente llegue la idea del primero de mayo de países centrales a países periféricos. Aún países importantes como era la Argentina, empezaba a ser la Argentina en aquel momento, era un país de la periferia. Y son las migraciones, sobre todo italianas, las que ahí nomás en 1890 generan la primera celebración de un primero de mayo. Va a ser después en el gobierno de Alvear, donde se va a instaurar como feriado, y luego una ley en el gobierno de Irigoyen, en el mismo año, en 1930, cuando Irigoyen lamentablemente es despojado, ¿no?, de sus atributos presidenciales por el primer golpe militar del siglo, ¿no? Pero fíjate cómo la Argentina, a partir de su participación en esa primera globalización, se hace eco rápidamente de este festejo, pero también momento de reclamos.
Festejo que surgió de arriba, de abajo para arriba, que no necesitó de Naciones Unidas para instaurar un día internacional, y que realmente fue paradigmático en lo que sucedía en las clases trabajadoras emergentes en el mundo, ¿no?
Así es, y lo sigue siendo, y si querés repasamos un poco lo que ha pasado, sí, en este último primero de mayo de hace apenas un par de días.
Sí, sí. Yo veía, por ejemplo, en París, es terrible la pelea entre manifestantes y policías.
Bueno, París viene siendo un territorio donde los reclamos y las manifestaciones populares callejeras con episodios de violencia, con detenciones, con represión, se han hecho presentes en varias etapas de la era Macron. Pensemos que el actual presidente de Francia está ya en su camino final, sin reelección, le quedan unos pocos años en el gobierno, y pareciera haberse propuesto ser la voz de la advertencia, ¿no? Él está advirtiendo, no solo hacia adentro de Francia, sino hacia afuera, y especialmente hacia afuera de Francia, que si no se toman algunas decisiones en materia macroeconómica, microeconómica, de defensa, de coordinación, de un sinnúmero de aspectos en Occidente, se viene un momento muy difícil, ¿no? Y está tomando algunas posiciones arriesgadas en torno a eso. Está decidido, me parece a mí, a hacer valer esa convicción al precio que fuere, ¿no?
Por ejemplo, la cuestión de... ha puesto en debate, en discusión, el sistema previsional francés, sosteniendo que, como está dado, no resiste.
Y además, las reformas laborales del año pasado, que generaron un primero de mayo, bastante...
violento.
Violento, ¿no? Bastante, sí, más complejo que este. De todas maneras, en este aparece también la agenda internacional y aparece la preocupación de muchos manifestantes por el posicionamiento en Palestina y en Rusia.
Efectivamente, ¿no? No a la guerra, no al involucramiento de Francia en Ucrania, y que tome distancia el gobierno francés de lo que, aunque se repudie, no todos, pero gran parte de los manifestantes repudian lo que fue el ataque de Hamas, el traicionero ataque de Hamas en tierra israelí, pero que también tome distancia de lo que Israel está haciendo en Gaza con una matanza indiscriminada, ¿no?
Y fíjate, Jorge, que si bien ha sido mucho más prudente, el otro gran país de Europa, ¿no?, que integra el llamado núcleo duro en el derecho comunitario europeo, ¿no es cierto?
Duda,
el núcleo
Alemania.
Duro, Alemania y Francia, si hubiera tenido posiciones bastante moderadas en torno a estos temas, mucho más moderadas, las viene teniendo desde la época de Merkel y las sigue teniendo en el gobierno de Scholz, pero lo mismo, Alemania, las principales ciudades alemanas han sido también epicentro de manifestaciones importantes, en algunos casos con episodios de violencia, sobre todo en Berlín, en Hamburgo y en Stuttgart, que son ciudades importantes.
Y muy industrializados,
claro, por su peso.
El proletariado, ¿no?,
económico, ¿no? Y se han planteado posiciones en torno a temas de coyuntura, que tienen que ver fundamentalmente con las dificultades en el mercado laboral, las reformas que también están en agenda. Y lo mismo, fíjate, está pasando en otros países, como por ejemplo en Grecia, donde también ha habido manifestaciones muy importantes, particularmente en Atenas. Y si bien en España no pareciera ser eje el centro de los reclamos, también se han vivido jornadas donde la tensión política ha estado presente, ¿no? Porque las marchas, vos sabes bien que el sindicalismo español es controlado por el Partido Socialista.
Efectivamente. Las comisiones obreras comunistas y el resto de los socialistas.
Y la coyuntura política ha estado presente en las marchas, fundamentalmente en las ciudades grandes como Madrid, como Barcelona. ¿Por qué? Porque en España están pasando cuestiones bastante complejas en torno a hechos de corrupción que se le adjudican a la mujer de Pedro Sánchez, que le llevaron a Pedro Sánchez en la semana pasada a hacer un paréntesis.
Y amenazar que se iba.
Que se iba, ¿no? Finalmente decidió retomar y el sindicalismo apoya con mucha firmeza ese regreso al gobierno de Pedro Sánchez, y mientras tanto las distintas fracciones opositoras, donde se recorta por una parte el PP tradicional, pero también el ascendente de Vox, ¿no es cierto?, están aprovechando esta coyuntura para cargar con fuerza contra el oficialismo y exigirle la dimisión al presidente, ¿no?
Una pincelada antes de ir, bueno, ¿qué pasa en la Gran Rusia sobre el Día del Trabajo? Pero una pincelada. Italia. ¿Es contradictoria la posición que uno ve desde tantos kilómetros de distancia de la primer ministra que defiende el trabajo italiano, los sindicatos que están medio en contra de su gobierno, pero al mismo tiempo no con la importancia que tenía en otras décadas?
Bueno, entre el 1 de mayo del 2023 y el del 2024 se ha notado la mano de la premier Giorgia Meloni. Ella pasó en 2023 un 1 de mayo duro, ¿no? Porque fue en el medio de un paquete de reformas laborales tremendo, que logró sortear con firmeza. Y ha sido bastante más tranquila la jornada de este 1 de mayo, por no decir que fue muy tranquila, y ella, pudiendo ser vocera de sí misma, de algún modo, y señalar que se ha notado que el gobierno es eficiente, es eficaz, y las cuestiones que ha planteado las está resolviendo, y entonces eso la posiciona de alguna manera en el escenario europeo, de otro modo, donde ha anunciado su intención de ser candidata testimonial en la próxima elección de eurodiputado, ¿no? Quizá tratando de marcar un posicionamiento fuerte en todo ese espectro ideológico que está emergiendo en la Europa coyuntural.
Finalmente, vamos a Rusia.
Bueno, Rusia, el 1 de mayo tiene una tradición bastante particular, ¿no? Porque te imaginas que los zares no les interesaba mucho el 1 de mayo, ¿no? Pero a partir de la Revolución de 1917, yo creo que ya desde 1918 ya se empezó a incorporar en el calendario oficial, ¿no es cierto? Y pasó a ser un día feriado donde el Estado hacía un gran acting, ¿no es cierto?, que tenía que ver con festejos, con desfiles, etcétera, etcétera, ¿no? Toda la etapa soviética fue así, y justamente fue el último 1 de mayo de la Unión Soviética el que marcó la bisagra, ¿no?, en lo que fue una muerte anunciada en ese año 91, donde finalmente en diciembre la Unión Soviética implosiona, ¿no? Se terminó, no sé si te acordás, que fue una marcha que se armó por un tole bárbaro, se terminó yendo Gorbachov del estrado que le habían armado. Bárbaro.
Impresionante.
Y por mucho tiempo fue un acontecimiento que quedó ahí un poquito desdibujado. Hasta que Putin recupera Crimea en el 2014 y vuelve a los fastos, ¿no?
Efectivamente.
El año pasado no se pudo hacer por una cuestión de seguridad, y este año es como, me parece, el inicio de una semana puente, por decirlo de alguna manera, que termina en una fecha histórica muy importante para Rusia, que es el 9 de mayo, cuando se celebra la victoria, ¿no?
Efectivamente, en la Segunda Guerra Mundial.
Yo te digo que el que vaya a Moscú, yo le recomiendo que visite el Museo de la Gran Guerra, y ahí uno entiende realmente lo que fue la Segunda Guerra Mundial para Rusia, ¿no?
Y la importancia de, en ese momento, la Unión Soviética en la derrota de...
Sí, fundamental.
Fundamental.
Ganó la guerra, digamos.
Ganó la guerra a Alemania.
A nuestros queridos amigos heterogéneos les podemos decir eso.
Efectivamente.
¿Cierto? Y bueno, fue un festejo importante, el del primero de mayo, pero que, vuelvo a decir, inicia en el marco de la guerra, en un momento especial de la guerra, inicia una semana en donde seguramente el 9 de mayo va a mostrar algo que se viene anunciando, que es un enorme desfile, un tremendo desfile como los que se han hecho siempre, posiblemente 100.000 efectivos aproximadamente, con un detalle: los trofeos de guerra, que son, digamos, distintos tipos de equipamientos que ha requisado Rusia en la guerra de de Ucrania, y que por allí tiene que ver con un tanque de norteamericano, un cañón francés.
Putin los va a mostrar a todos.
Los va a mostrar a todos, ¿no?
Estamos cerrando. Te comprometo. ¿Qué día del trabajador estamos festejando? ¿Qué tipo de trabajador hay? ¿Cómo es que miles y miles de chicos que trabajan en los en las redes, en las plataformas, en la cibernética, en internet, en las grandes corporaciones asentadas en la Argentina, que sean argentinas o extranjeras, que trabajan para el resto del mundo? Trabajadores sin overol, trabajadores sin sindicatos, trabajadores sin representación. ¿Qué tipo de trabajo estamos festejando? Te lo dejo para otra oportunidad.
Con todo gusto.
Un abrazo.
Abrazo.
Pepe, gracias.